La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar.
Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
De segunda clase, sin privilegios y sin honor.
Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Amor de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy es la última emisión de este primer semestre de 2022. Y quiero compartir con ustedes, mis muy apreciados y queridos ciberoyentes todos, comunidad de nuestra Universidad del Rosario y a todas las poblaciones de Colombia que nos escuchan, que tenemos cobertura en todo el país. Pero además les digo que subimos en más de 50 los países donde estamos llegando. Tenemos más cobertura hoy en Europa, más cobertura hoy en Asia, más cobertura hoy en América del Sur, en Centroamérica. Y esto es muy especial poderlo compartir con ustedes, quienes semana a semana construyen con nosotros ese nuevo país que queremos, ese nuevo país que anhelamos. Que nos motivan para que con la verdad, únicamente la verdad, la imparcialidad, la objetividad, nada de discurso, con la norma en una mano, la estadística en la otra y la buena doctrina, ¿sí?, podamos nosotros siempre darle fidelidad a la noticia para que llegue a sus oídos y para que sea difundida, compartida y desde luego construida para edificar este nuevo país que queremos. Muchísimas gracias a toda Bogotá, a toda mi comunidad rosarista, a todo el país. No quiero nombrar las distintas poblaciones porque me da pena de pronto no decirlas todas, pero muchas gracias a todas las ciudades de mi país porque todas siguen este programa. Y a los más de 60 países que ya estamos llegando, un reconocimiento de gratitud absoluta con todo el aprecio y el afecto académico con ustedes. Esto compensa todo ese esfuerzo que hacemos en la radio universitaria y queremos decirles nuevamente gracias. Gracias. Gracias, querida ciberaudiencia toda. Y aquí seguimos, claro que seguimos con esa información que hoy pueden estar ustedes, desde luego, teniendo, conectándose en vivo, ¿sí?, mediante el ingreso a un Rosario Radio, digitando Impacto Económico en Vivo. Y por Google pueden acceder a la plataforma Spreaker y, desde luego, también obtener el programa de radio con el podcast respectivo después de haber terminado este programa. Y por redes sociales también lo pueden obtener. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa, desde afuera, porque está haciendo una labor de reportería especial, el abogado David Enrique Amorocho Daza, de quien ustedes ahorita, desde luego, se nutrirán de una labor especial que hemos hecho en Impacto Económico en esta ocasión para ustedes en nuestro último programa del semestre. Y también nos ha acompañado en este semestre María Paula Bermúdez. Recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Nos pueden encontrar en Twitter como @MariaPaulaB14, a David Enrique Amorocho, y a mí me encuentran como Henry Amorocho Moreno en Facebook, @HenryRayalPisoAmorocho en Twitter. Igualmente, quiero decirles que si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Nuevamente les recuerdo, este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general ha sido de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho y en mi página, en el blog de mi página, www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos en Impacto Económico y con nuestras noticias hoy de Economía Global a tu alcance. El señor ministro de Hacienda se encuentra en la ciudad de París y desde el día domingo viene enviando informes recordando que la estimación del crecimiento económico que viene haciendo la OCDE y el Banco Mundial para Colombia, en vez de bajar como lo hizo para otros países, en el caso de Colombia subió al 6.1% por la OCDE y al 5.5% por el Banco Mundial. Sin embargo, la verdad es que haciendo un análisis de estas cifras de crecimiento, desde luego son estimaciones que de alguna y alguna forma se han dado por circunstancias que en muchos casos obedecen a situaciones de política pública y otra a agentes externos y otra, como les dije, ya a situaciones de política pública que han originado el aumento del crédito y han originado el aumento del crédito unido a un fenómeno que desde el Estado se mueve como política pública, que es el día sin IVA. Recordemos que este viernes hay otro día sin IVA, a dos días de las elecciones, y eso genera un costo fiscal muy alto para Colombia. Entonces nosotros podemos estar viendo cifras de crecimiento quizás respaldadas por el lado de los ingresos, pero no estamos viendo los gastos. Con todo el respeto, yo le digo al gobierno nacional que en economía no hay almuerzo gratis y los beneficios de uno son los costos de otro, y que de pronto habrá de llegar un momento en que tendremos que hacer las cuentas claras con el chocolate espeso, y el chocolate espeso nos va a decir que indiscutiblemente el aumento de las ventas obedece desde luego a un sacrificio fiscal monumental de Colombia con el impuesto al valor agregado, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que mirar varias otras cosas, y entre otras cosas que hay que mirar es que esto ha estado ayudadito de el mayor auge que han tenido las remesas internacionales en mucho tiempo en el país. Entonces, eso no es dinero de nuestros nacionales, eso no obedece a producción de nuestros nacionales, eso está moviendo la variable consumo, eso, el día sin IVA y otras cosas están atizando la inflación. Lo que yo les digo, todo beneficio tiene su costo. No mostremos únicamente las cosas por el lado del beneficio, porque hay que sacar las cuentas claras para que el chocolate esté espeso. Señores, ojo con esa parte. Desde luego, muy bien que la OCDE nos tenga hoy como uno de los países de ejemplo que no van a reducir su crecimiento, y que antes, por el contrario, en sus estimaciones puede estar por aumentar. Pero yo lo digo hoy, al cierre de nuestro semestre de radio en Impacto Económico, que me sostengo en el crecimiento que hemos calculado aquí. Va a ser únicamente de 4.5 al 5%, por cosas que vamos a estar analizando posteriormente, tales como la incertidumbre en que va a quedar la política pública y la política económica con cualquiera de los dos candidatos que logre el favorecimiento del soberano popular el día domingo 19 de junio. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Yo puedo dejar unas cuentas halagüeñas, pero hay que mirar las cosas no con la emoción del corto plazo y con la emoción del momento, sino con el transcurrir de lo que viene. Y este año se termina el 31 de diciembre, no se termina el 7 de agosto. Ahí empieza nuevamente, hago ese llamado de reflexión. Luego seguimos con un punto que, la verdad, sí quiero ya hacer un reconocimiento en esa parte, porque me parece que en este programa, si algo hemos sido claro, es que ha sido de las peores gestiones en la historia del manejo de la inflación en Colombia por parte del órgano que es la Autoridad Monetaria Cambiaria y Crediticia, y desde luego en el cual hay una junta directiva de la cual también hace parte el gobierno. Entonces, a esto hay que hacerle un reconocimiento, que al parecer llegamos a un techo, al parecer llegamos a un techo de 9.23 en el mes de marzo. Pero no cantemos tantas victorias, por favor, no cantemos tantas victorias. Ahorita bajó la inflación 0.2 décimas, bajó del 9.23 al 9.02. Eso está muy bien, pero les voy a decir algo. Hay un vecino que no es comparable con nosotros, queda en el norte, un poquito lejito, pero es buen socio de nosotros. Ellos sacaron inflación del 8.3% en abril y ahorita, como ya salen los resultados más rápidos y más efectivos, tienen resultados de mayo y en mayo subieron al 8.6% nuevamente. Hay que tener cuidado con todo esto. Y acuérdense que nosotros tenemos un incendio por ahí prendido con algo que se llama el fondo de combustibles, que estamos subsidiando el precio de la gasolina para que no atice más la inflación, y yo no sé hasta cuándo vamos a poder seguir sosteniendo eso. Entonces, Dios quiera que hayamos llegado al techo y que no se vaya a producir la experiencia de Estados Unidos, que pensó que había llegado al techo con el 8.3 y ahora con bajar al 8.3 y ahora volvió a subir al 8.6%. Y por esa situación, en el día de ayer, las bolsas de valores en el mercado europeo todas cayeron. Todas cayeron porque desde luego, al aumentar la inflación en un país que sí tiene un rasgo totalmente neoliberal en ello, van a atacar la inflación con el aumento de la tasa de interés, y desde luego el aumento de la tasa de interés lo que produce es salida de capitales para invertir en los Estados Unidos como capital refugio, y eso puede estar indiscutiblemente asociado a fenómenos que a otros países no les pueden convenir. Y Estados Unidos fortalecería su moneda fuertemente, pero otros países tendrían salida de capitales. Entonces, hay que tener mucho cuidado por eso. Por otro lado, ojo con la parte del control fiscal. La Contraloría General de la República anuncia. A mí no me gustan tanto estos anuncios porque se quedan a veces en el anuncio. Pero, de todas formas, abonémoslo. Hagámosle inventario. Anuncia investigaciones por 6.5 billones de pesos por contratos interadministrativos suscritos bajo la ley de garantías. Y óigase bien, con un solo oferente. Óigase bien, Nelson, con un solo oferente. Van a revisar más de 60 mil contratos. Hay trabajito y ojalá eso no se quede en el anuncio, porque Impacto Económico fue el primer medio que advirtió de esto a Colombia, de la inconstitucionalidad de esa ley. Y mire que va a originar eso y va a originar muchas demandas para el Estado colombiano. Vamos a ver cuántas acciones de repetición van a prosperar efectivamente y cómo el erario no se va a deprimir. Veamos a ver qué hace el flamante órgano de control fiscal colombiano, que necesita una cirugía grande en muchas cosas. Dos cosas más. Volvimos a tener tasa de cambio por encima de los 4,000 pesos. Estamos hoy en 4,096 pesos. Ayer, en el solo día de ayer, la tasa de cambio subió especulativamente en 130 pesos. Entonces yo digo, si tenemos expectativas de crecimiento como las que se viene hablando a nivel gubernamental, ¿cómo puede ser que un país que está creciendo se le devalúe la moneda como va? Eso no tiene consistencia, eso no tiene coherencia. ¿Cuál es la razón? La que yo les decía. Se están presentando situaciones que vienen favorecidas por circunstancias internas, por situaciones de política pública que le cuestan al fisco y por programas que anticipan consumos, pero que no están moviendo realmente una política pública de producción como se necesita realmente, y que ni el gobierno que está ni los candidatos que vienen se han ocupado mucho de ese tema. Y cerramos para resumir economía, desempleo e inflación, según las encuestas, son las variables de las cuales los nacionales esperan que el próximo presidente se ocupe sustancialmente, Dios quiera, y se apiaden de estos ciudadanos los dos candidatos presidenciales, porque huérfanos sí están de un objetivo, programa de gobierno en ambas campañas. Dejamos ahí, Nelson, para seguir con nuestra próxima sección de Derecho para Todos.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Gracias, Nelson. Estamos en una sección muy especial en este momento. Como les anunciaba al principio, David Enrique Amorocho Daza, de nuestra sección Derecho para Todos, ha salido a hacer una labor en el país para recoger de primera mano el sentir de la población. Porque es que, además de tener la noticia, la queremos vivir de primera mano en las regiones, y David Enrique nos trae esas experiencias para que ustedes tomen nota, mi querido público ciberaudiente. Adelante, Nelson.
Aprovechando que estamos en tiempos electorales y que las elecciones no solo se hacen en Bogotá, sino que se hacen en todas las regiones porque son elecciones presidenciales, desde Impacto Económico decidimos irnos a las regiones. El día de hoy estamos en la hermosísima tierra de Boyacá, en Genesano, ahí muy cerca de Tunja, unos 30 minutos de Tunja. Es hermosísima, los invito a que la visiten porque es una tierra bellísima, de muchísima riqueza y de gente hermosa, como doña Yolima, que nos va a ayudar hoy con una entrevista. Doña Yolima, pues teniendo en cuenta que estamos ahorita en época electoral, le quería preguntar, ¿usted cómo se siente con respecto a los candidatos presidenciales de esta carrera presidencial?
Buenos días, sí, mi nombre es Yolima Rivera. Sí, yo los candidatos me gustaría que nos apoyaran al campo, a los jóvenes del campo. Bueno, mis hijos salieron en pandemia y se quedaron ahí con un bachillerato. No hubo un medio, no hubo una forma de que ellos se siguieran estudiando, porque primero internet no tuvimos como un apoyo con internet. Nos ayudaron con una tablet, pero igual sin internet no funciona. Y así fue la única manera que mi hija terminó el bachillerato. Pero ahí se quedó, no pudo seguir porque ya no hubo un recurso, una ayuda, un apoyo para que ella se dirigiera a la ciudad de Tunja a estudiar. Y ahorita pues se puso, fue a trabajar, y mi hijo pues también. Y ahorita sale el otro de bachillerato y estamos igual. No, el alcalde ofreció una ruta que no tengo conocimiento, sí está funcionando para los universitarios, pero si hay para una cosa, pues no hay para la otra. Yo soy beneficiaria de Ingreso Solidario y doy gracias al presidente, que fue el que nos tuvo en cuenta, pero es algo que sí nos ayuda por el momento, pero los jóvenes no tienen una oportunidad de trabajo, no tienen una oportunidad de ir a un sitio donde se puedan educar mejor. Ya que uno, pues en el caso mío, no tenemos los recursos necesarios para que ellos puedan pagar una universidad. Entonces toca pues acogernos al beneficio que da el gobierno. Y el SENA ahorita también está poniendo mucho límite para que los muchachos de bajos recursos estudien. Ahorita les ponen algo, no tengo bien claro qué es, pero si no sacan X puntaje no pueden entrar al SENA, que es lo que los pobres podemos ofrecerle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nosotros los del campo, los jóvenes del campo, los tengan en cuenta para que no tengan que truncar sus estudios y ponerse a trabajar en algo que se mataron tanto en un bachillerato, porque el colegio acá es muy bueno, pero hizo falta otro apoyito, una fuercita más para que hubieran seguido el estudio secundario.
Perfecto, doña Yolima, muchísimas gracias. Desde el campo, desde Genesano, el clamor de doña Yolima y de las personas que habitan en este territorio tan hermoso es que haya más oportunidades para los jóvenes, que haya más oportunidades en educación y oportunidades laborales. Y también que se ayude un poco a cerrar esta brecha digital que tenemos, que puede que llegue la infraestructura como una tablet, pero no llega a internet, es como tener un motor de Ferrari sin llantas. Entonces, muchísimas gracias, doña Yolima. Ahora seguimos con nuestra siguiente entrevista.
Esta próxima entrevista también lleva ese mismo fin. Mirar desde las bases lo que requiere nuestra población. Adelante, Nelson.
Entonces nos encontramos con Daniel
Hernández.
Estamos en Girón, Santander. Él es agricultor y se dedica al cultivo del limón. Entonces, le vamos a hacer unas dos preguntitas, don Daniel. Entonces, primero, ¿qué opinión le merecen estos dos candidatos que están para la recta final en estas elecciones presidenciales?
Buenas tardes. Bueno, primero por el lado de Gustavo Petro. Es un hombre muy sabio, muy, muy teórico, pero en la práctica pues no tengo el mejor concepto, ya que pues he consultado con muchas personas sobre la ciudad de Bogotá y no nos ha dado como un buen concepto como gobernante, como alcalde, con el segundo puesto más importante del país, y pues realmente no le veo así como la fuerza para ser presidente. Tiene mucho odio en su corazón y eso refleja de que puede ser una división a nivel país y pues muy grande. Por el lado de Rodolfo Hernández, me gusta más porque es un empresario, yo también soy independiente, tiene una fuerza, una actitud positiva, una fuerza económica buena, vienen muchas inversiones, pienso que es la mejor opción y lo podemos estar llevando a la presidencia de la República.
Muy interesante, don Daniel. Y ahora, sea quien sea quien gane la presidencia, ¿usted qué espera que haga el próximo presidente que gobernará este país durante los siguientes 4 años?
Esperamos algo fundamental, el apoyo en el campo, que nos ayuden con las vías terciarias para poder sacar el producto. El 99.9% de la población colombiana o a nivel mundial tiene que comer, y si el campo no recibe un apoyo económico, los productos van a seguir subiendo, los créditos por medio de bancos y todo, sería estupendo que nos colaboraran con unos intereses más, no regalados, pero unos intereses más económicos. Y eso, fundamental eso, porque si el campo no produce, la ciudad no come.
Excelente, Daniel. Esta no es la primera vez que nos hablan del campo, de la inversión en el campo y de la inversión en vías terciarias. Ya se viene formando un patrón de que lo que se está pidiendo la ciudadanía es mayor atención al campo y mayor infraestructura para superar las barreras logísticas que actualmente tenemos. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en Impacto Económico el día de hoy.
Un gusto, y con todo el apoyo, y mejor dicho, muchísimas gracias a la Universidad del Rosario por esta entrevista. Gracias.
Y seguimos con la percepción desde las regiones, desde nuestro soberano popular. Adelante, Nelson.
Bueno, aquí reportando desde Bucaramanga, seguimos en nuestro recorrido por todo el país preguntándole a las personas qué opinan sobre los candidatos presidenciales. En este momento me encuentro con el señor Franklin Sandoval en la ciudad de Bucaramanga, quien es trabajador y es migrante de Venezuela. Don Franklin, una pregunta. ¿Qué opinión le merecen los dos candidatos que están corriendo la segunda vuelta presidencial en esta segunda vuelta?
Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Primero que todo, saludar a todo el pueblo colombiano. Decirles que deben de votar bien, de votar, primero votar por la democracia, ya que tenemos dos candidatos, uno de extrema izquierda y uno de derecha. Mi opinión sobre el candidato Petro es un personaje, una persona que siempre ha estado a las sombras de los gobiernos, delinquiendo, tratando de estorbar la democracia en Colombia, ya que la democracia colombiana es la joya, la corona que le hace falta a los socialistas coronarla. Entonces, yo me inclinaría por la democracia. Yo prefiero votar por un demócrata, un empresario que en verdad ha ayudado al pueblo colombiano, y yo sé que va a ayudar al pueblo colombiano si va a ser elegido el próximo domingo en esta segunda vuelta de las elecciones en Colombia.
Bueno, interesante opiniones fuertes por la experiencia propia del país. Y ahora, gane quien gane, sea quien sea el presidente, ¿usted qué espera de este presidente y qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que más necesita este país?
Hipotéticamente, gane el señor Petro, lo más seguro es que llame al siguiente día de haber ganado las elecciones, a una constituyente, donde va a preguntar si el pueblo colombiano quiere que se reforme la Constitución. Es el vivo ejemplo, el modelo socialista venezolano impuesto por el fallecido presidente que llamamos nosotros, Chávez. Entonces, esa es mi opinión referente a Petro. Y mi opinión con el candidato Rodolfo Hernández, pues le vuelvo a repetir, es un demócrata, fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Yo sé que con ellos el país se va a enrumbar a una mejor economía, a un mejor bienestar social, económico, para todos y para todos los colombianos. Solamente les digo que deben votar bien, deben de estar claros en su elección y no pensar visceralmente, sino pensar con la cabeza fría, que no nos pase lo que nos pasó en Venezuela. Solamente les dejo ese mensaje al pueblo colombiano.
Bueno, Franklin, muchísimas gracias. Lo que escuchamos, mejor economía, mejores soluciones y preservar la democracia, es lo que opina Franklin, migrante que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Seguimos en estudio.
Muy bien, seguimos en este recorrido nacional para seguir obteniendo los testimonios de nuestro soberano popular. Adelante, Nelson.
Pienso que, pues, digamos, por el partido de Petro, que es el que pues está, digamos, que trayendo nuevamente a flote todas estas propuestas y todos estos cambios que él promete al país. En mi opinión, hacia ese partido, pienso que debemos darle la oportunidad de mostrar qué necesitamos en el país, de demostrar ese nuevo cambio que él nos plantea. Pues pienso que en la vida se trata de riesgos, debemos tomar riesgos para pues así obtener, sean buenas o malos resultados, pues de todo se aprende un poco. ¿Ya? Ese es mi pensamiento acerca del partido, de Rodolfo, que es el contrincante. En este caso, con todo el tema, yo no apunto al tema de qué viene detrás de él con el tema de corrupción y todo lo que todos los candidatos se le suman, pero pienso que también es otra manera, de otra cara de la moneda, la cual también podemos darle la oportunidad, ¿sí? de traer nuevas propuestas al país, de ver muchos cambios, analizar todas sus propuestas, porque hay unas que nos convienen, unas que no. Como todo, no todo puede ser bueno, hay veces que hay que ajustar algunas cosas para que podamos tener el equilibrio tanto económico como lo social. Y pues ese es mi pensamiento acerca de los dos partidos. Pienso que el cualquiera de los dos que gane, vamos a tener un cambio significativo.
Muy bien, con este último testimonio logrado, termina una rueda preliminar que se hizo en el territorio nacional y ya seguimos nosotros con nuestro análisis en Impacto Económico. Adelante, Nelson.
Estás escuchando Impacto Económico.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Muy bien, estamos aquí en nuestra sección Hablando con el Experto. Se oían algunas entrevistas preliminares al azar que se escogieron en algunas partes del país que se visitaron con nuestro trajinar académico, ¿sí? Pero aquí, ahora en esta sección, vamos a hacer el análisis correspondiente de Impacto Económico, ¿sí? Y queremos hablar sobre la realidad de la evolución del debate entre el 29 de mayo y el día 12 de junio, que fue el cierre de las campañas. Y esto es lo que sale hasta el día de hoy. ¿Qué vimos? ¿Qué hubo de productivo? En realidad no hubo mucho avance. No hubo mucho avance en lo que es el centro de este debate. Los programas de gobierno y su financiación. Ese es el verdadero centro de este debate. En los otros puntos, como son la polarización, la agresividad en las redes sociales, las artimañas de campaña y campaña, eso no es de una sola. Eso cundió. Y desde luego eso está colocando la verdad en un ojo muy distinto a la democracia. Eso no es la democracia. Estamos utilizando estrategias de marketing para posicionar imágenes con principios inversos. Eso no está bien. Ese no es el ejemplo que se debe dar a la ciudadanía colombiana, a la población joven que está ávida de ver programas de gobierno que realmente tengan un compromiso de presente y de futuro con el país. Eso no es el ejemplo que se tiene que dar para una población que requiere evolucionar, que tiene necesidades, que mira en este momento su futuro con cierta y mucha incertidumbre, cuando observan que no hay lugar para el empleo formal, que hay un solo método de contratación y es el de prestación de servicios, que para hacerse formales requieren pagarle el 30% de sus propios costos al Estado. Todo ese tipo de cosas hacen que una población como la joven tenga mucha incertidumbre y desde luego ahora por el simple aliento político se está viendo proponer para el caso de aquella población que no, a la cual no pudo acceder a una pensión siendo mayor, ahora quieren darles todos, pero no dicen exactamente de qué parte del presupuesto. Y si dicen, no se puede porque es absolutamente ilegal, como en el caso de lo que propone el candidato del Pacto Histórico. Entonces nosotros no hemos visto mucho avance en lo esencial de este debate, que es hacer un debate realista, un debate con propuestas que no parezcan discursos elaborados, que no parezcan tips cogidos de análisis de encuestas acerca de qué son las dificultades que priman en el país y entonces los coloco como tips publicitarios. Eso no es un programa de gobierno, señores. Un programa de gobierno se traza en un documento escrito con matrices donde se tenga claro qué es lo que se va a hacer, cuál es la financiación que se va a obtener, qué vías de financiación van a ser posibles, qué puertas se van a tocar, si se va a tocar la banca comercial, si se va a atacar la banca de fomento, si se van a atacar muchas otras cosas para hacerlo real. Igualmente, no se ha hablado, desde luego, profundamente, ni siquiera se ha tocado el tema nuevamente de la reforma tributaria. Entonces, es claro que están pasando cosas que no corresponden y definitivamente el debate se ha quedado en tics publicitarios. Les voy a hacer unos tics publicitarios antes de darle la palabra unos minutos a David Enrique, que está hoy acompañándonos vía Zoom. Sí, pero vamos a dar estos tips. Yo voy a recoger de un punto que es sensible para toda la población. Y les voy a decir qué dice cada candidato y extraído de su propia propuesta. El señor candidato del Pacto Histórico habla de un plan de empleo garantizado por el Estado. ¿Dónde están los recursos y cuántos empleos? El Estado debe contratar obras de impacto local. Esa es labor clarísima que tiene que hacer tanto el Estado territorial como el Estado nacional. O si no, el presupuesto no se dividiría en gastos de funcionamiento, en gastos de servicio de la deuda y gastos de inversión. Entonces, la verdad, eso dice muy poco. Otro punto, fomentar la inclusión femenina en programas de empleo público. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el verdadero programa presentado? ¿Cuáles son las empresas que se van a crear? ¿Cómo se van a crear? ¿Cuál es el emprendimiento que se va a desarrollar? Cuantificado con cifras y desde luego repartido sectorialmente por regiones, por territorios, por municipios. Eso es lo que queremos ver. Eso es un programa, no estos tics publicitarios. Y vamos a otro punto, promover el empleo juvenil, contabilizando como experiencia profesional las prácticas y el servicio social. Me gusta esa propuesta. Le cuento que me gusta esa propuesta. Y le voy a decir a esta campaña del Pacto Histórico que nosotros como Impacto Económico lo que queremos es y velamos es por la satisfacción de las necesidades de la colectividad, de las necesidades sociales. Y le voy a decir algo, me gusta el planteamiento de la parte de escoger a la economía agrícola como un puntal de desarrollo. pero le noto muchas debilidades en la manera en cómo esto se va a desarrollar. Ustedes lo dicen, pónganle fuerza, que se sienta, pero que se sienta realmente. Queremos ver cómo se comprometen haciendo la aplicación efectiva del catastro multipropósito para impulsar esa parte. Eso, entre otras cosas, e indiscutiblemente un programa de titulación. Se necesita eso de frente, pero con las normas que nos rigen hoy día. Tratar de idearse un nuevo país con propuestas que generan incertidumbre, es mejor no ir por ese lado. Y ahí queda, como lo se oyen en las entrevistas, algunas ideas que coge el soberano popular y oye de que se puede plantear una asamblea nacional constituyente. Yo creo que eso no es el camino. Con las leyes que están, con esas se pueden andar. Y el candidato del Pacto Histórico, me gusta que en eso avanzó, y recientemente, al menos en una entrevista que ayer le dijeron, dijo que él trabajaba con las leyes vigentes. Esperamos que eso suceda así, porque ese es un punto contundente. Este no es el momento para trabajar con reforma de una carta constitucional. El problema no es la carta constitucional, el problema es cómo se ha desarrollado. Las reformas que se requieren dar, se requieren por el legislativo, por ese al que el soberano popular escogió como su representante. Ahí es donde deben ir 17 reformas, mis queridas campañas, por lo menos 17 reformas que ya aquí hemos dicho. Seguimos. El candidato Rodolfo Hernández dice: hay que crear una política de empleo activa que permita la formalización y la competitividad del mercado laboral y estimule el emprendimiento. Oiga, eso es cogido de una nota clarísima de un tip de moda, así de claro. Me da muchísima pena, pero eso, ¿cómo se hace? Lo mismo que le planteé a la anterior campaña: ¿dónde está el programa? ¿Cómo se valora? ¿A qué sitio voy a llegar? ¿Cuál es el emprendimiento que voy a realizar? ¿Cómo voy a mover esto en el sector agrícola, en el sector industrial? ¿A qué regiones voy a llegar? ¿A qué territorios voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? Ese punto es importante. Asignar a mujeres al menos el 50% de los cargos de la administración pública. Eso, la verdad, son propósitos, pero hay que mostrar el programa de cómo va a lograr eso. Y un programa de autoconstrucción de vivienda por parte de sus beneficiarios, también toca mostrarlo. Es decir, al parecer, en las cosas esenciales, ambas campañas siguen pensando que esto es únicamente publicitario, no avanzan en la financiación real, pese a que tienen bondades en la identificación de las necesidades. Eso está bien, pero mientras esto sea un listado únicamente de datos y de gastos, no vamos a encontrar la realidad de todo esto. Y le voy a decir una cosa al candidato del pacto histórico: la reforma pensional de usted y de ustedes es una buena reforma pensional, pero no para coger los recursos que pasarían del sector privado a los 4 salarios mínimos que ustedes quieren hacer, porque resulta que en los 4 salarios mínimos ustedes cogen el 90% de lo que tienen hoy los fondos privados. Eso está bien, pero eso no es para ir a gastarlo, para colocarlo en gasto público, porque esas son cuentas individuales de las personas y ustedes harían una destinación diferente que los estaría ubicando en un prevaricato y desde luego en un posible peculado por destinación oficial diferente. Entonces, su propuesta no está mal, su propuesta de reforma pensional no es mala, es buena. Me parece muy bien que vayan que Colpensiones coja a la gente de 1 a 4 salarios mínimos y el otro lo ponga a competir. Eso está perfecto. Y desde luego, eso, sin el remoquete de colocarlo para hacer gasto público social, pagando pagando personas que no son cotizantes, no es desde luego lo que es absolutamente conciliable con la norma, y entonces lo que sí toca hacer para hacer ese gasto es una reforma tributaria. Y ojo, yo le avalo su propuesta en el corto plazo, pacto histórico, pero comiencen a estudiar el mediano plazo, cuando vaya paseando el tiempo y los pensionados sean más por trabajador. Advierto eso, hay que mirar eso. En el corto plazo la avalo, pero en el mediano plazo hay que mirarla con mucho cuidado. David, usted tiene la palabra.
Claro que sí, doctor. Pues bueno, un saludo a toda la ciberaudiencia aquí desde Valledupar, donde se tomó la última entrevista. Hemos hecho un recorrido bastante interesante, bastante constructivo, que ustedes pudieron escuchar. Se pasó por Boyacá, por Santander, y ahora estamos en el Cesar. Hemos visto muchas posiciones, muchos deseos de la población. Se hicieron más entrevistas, pero precisamente porque el tiempo en radio es corto, no podemos pasar la totalidad de las entrevistas. Sin embargo, es muy importante lo que se dijo en Genesano, sobre en Genesano y en Girón, sobre el agro, sobre meterle la ficha al agro, sobre dar mayor inversión al agro y desarrollar esto para poder tener seguridad alimentaria en este país y dejar de importar comida que nosotros podemos producir, como bien se había dicho en este programa. También nos dimos cuenta que hay una fe un poco ciega, si se quiere decir, una fe un poco de carbonero en los candidatos, ¿sí? Y lo que bien decía el doctor Amorocho es que mucha publicidad, pocos planes, y eso se confirma. Por ejemplo, tenemos que, ya mi papá, el doctor Amorocho, habló de algunos errores publicitarios de la campaña de Gustavo Petro, que le faltan ciertas cosas a su plan. Sin embargo, del candidato Rodolfo Hernández tenemos una cuestión bien interesante, que es que él habla mucho de recoger las chequeras y nos habla mucho de tener un Estado austero, de reducir, de quitar el 4 por mil, de reducir el IVA. Sin embargo, el ingeniero Hernández no nos dice de dónde va a salir el dinero para reponer la plata que se recogía por el 4 por mil, o de dónde va a salir el dinero que se recogía por los puntos del IVA que va a disminuir, o cómo va a hacer esa reforma tributaria para que el presupuesto quede bien equilibrado y que no haya déficit fiscal. Tal vez tenga un plan que no nos ha querido revelar, o tal vez simplemente es que no lo tenga y no sepa cómo funciona el Estado. Pero aún así, la gente tiene fe porque el ingeniero Hernández es un empresario que ha logrado construir empresa en Colombia y ha logrado y se propuso ser alcalde de Bucaramanga y lo fue, y se propuso ser presidente de Colombia y posiblemente lo va a hacer. Pero una cosa es que sea una persona decidida, una persona que haga lo que se propone. Sin embargo, otra cosa muy distinta es no tener un plan para gobernar un país. Otra cosa muy distinta es de dónde va a salir la plata. Y otra cosa también muy distinta es cuál es el tamaño de las llamadas chequeras. ¿Es tanto? ¿Es poco? ¿Y cómo va a ser? ¿Acaso es que el señor Hernández va a ser contralor para recoger todo ese dinero? Porque hasta donde tengo entendido, es cuestión de la Contraloría. Doctora Morocho, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, David Enrique. Y cerramos en Impacto Económico dando de manera muy sintética la posición de nuestro programa sobre lo que podría ser una ruta de país. Nosotros escogemos como sector de punta la naturaleza como brújula de desarrollo. Y desde luego somos consecuentes que hay que atender a la población que está en vejez y se encuentra desamparada. Ese punto es muy importante hacerlo. Y es bueno también pensar que para ello necesitamos recursos. Y se requiere algo de lo cual no quieren hablar claro ninguna de las campañas. ¿Sí? Se requiere una reforma tributaria. Una reforma tributaria que vaya por las exenciones. Eso ya está analizado en la Comisión de Asuntos Tributarios reciente, que hizo un buen informe sobre ello. Eso nos va a dejar una fuente de recursos alta, porque hoy decimos que van a salir personas que irán a decir, no, pero ¿cómo va a ser posible? Tenemos una tarifa del 35% en renta. Perdónenme, señores empresarios, ¿cuánto pagan realmente de impuestos ustedes? Pagan entre el 15 y el 20% por todas las exenciones y por todos los descuentos que tienen. ¿Por qué no hablan de eso? Cuentas claras, chocolate espeso. Entonces, coloquemos una tarifa cierta sin excepciones y vamos a grabar a todos por igual. Lo que buscamos es equidad. Lo mismo pasa con el IVA. Qué pena con el señor Rodolfo Hernández, que estaré de acuerdo con que baje la tarifa del IVA, pero si elimina exenciones y si se olvida de que hay que incluir el impuesto al consumo como alternativa. No, señor, esa no es la idea. Hay que dejar el impuesto al valor agregado con una tarifa menor, pero hay que revisar todas esas exenciones. Y desde luego dejar no solamente una tarifa más entendible, menos costos, menos deducciones, menos exenciones, mucho más leíble, mucho más clara, mucho más entendible, con mucho más seguridad jurídica, y desde luego eso va a traer mucho más al empresario, al país. Es necesario una reforma tributaria en la que las exenciones se toquen por fin. Y definitivamente hay que acabar ese programa de el IVA, en el cual se descuenta el IVA para anticipar consumos. Eso tiene que desaparecer. Eso está originando fácilmente este año un costo fiscal de casi 12 billones de pesos. Eso sale muy caro, aumenta la inflación, entre otras cosas. No es una medida apropiada. E indiscutiblemente, en materia del régimen pensional, hay que eliminar esos subsidios regresivos que están, porque eso es lo que más viene reportando dificultades. Y les digo una cosa, de las propuestas pensionales, la propuesta del pacto histórico no me disgusta por una gran razón, porque cuando coge hasta los 4 salarios mínimos y en el evento de que esas personas pasen de fondos de pensiones a Colpensiones, se van a liberar recursos cuantiosos del presupuesto nacional que hoy día están año a año haciendo mella. Sin embargo, advierto algo como lo advertí. Ojo con el mediano plazo, porque cuando haya más pensionados por trabajador, ahí es donde puede venir la problemática de esa propuesta. Igualmente, también impacto económico, desde luego, piensa en que es bueno que se establezca indiscutiblemente una idea de un Estado efectivo, de un Estado eficiente para ejecutar el presupuesto. No podemos darnos el lujo de tener la regalía 18 billones de pesos parados en ejecución mientras hay tantas necesidades sociales. Señores, aquí nuestro país no anda porque es que nuestro Estado es inefectivo. Y es muy extraño que tengamos el presupuesto, que tengamos los recursos y lo tengamos depositados en bancos y fiduciarias. Eso no puede seguir. Hay que aumentar el gasto público. Y le voy a decir una cosa, impacto económico está de acuerdo con las tasas de cotizaciones progresivas en salud. Las personas que ganan un salario mínimo o menos, no tendrían que aportar en salud, ¿sí? Y la progresividad, desde luego, va haciendo que los recursos se recojan, y desde luego eso es absolutamente conciliable, porque hoy tenemos un régimen subsidiado en el país, y esto es básicamente formalizar el régimen subsidiado mediante las tarifas progresivas para todas las que conforman hoy el Estado en la economía. Señores, No podemos concebir el crecimiento y el desarrollo si no sinceramos nuestras cuentas. Para poder crecer, necesitamos hacer una reforma tributaria. Aquí la gente se queja mucho. Hay que aportar todos. Tenemos que aportar igual. Los empresarios hoy pagan el 35 supuestamente y se quejan y lo sacan a relucir, pero nunca hablan que tienen exenciones, nunca hablan que tienen costos, nunca hablan que tienen deducciones y que están logrando una tasa menor. Pues bajemos la tasa y quitémosle toda esa otra parte y dejamos a todos por igual, igual en el IVA. Es decir, hay que ponerle equidad, seriedad, transparencia a este asunto. Y desde luego, sobre esa base de una tributación equitativa, hacemos un gasto público real y financiamos los programas sociales que sean reales, pero sin descuidar al sector agrícola, que ha estado descuidado en estos últimos 30 años de manera integral. Hay que hacer ese programa de titulación, hay que impulsar el catastro multipropósito e indiscutiblemente a este país se desarrolla es con crecimiento, se desarrolla es con producción, y desde luego hay que buscar políticas de emprendimiento que cada vez busquen más hacer selectivos los subsidios que hoy se hacen y liberar de esa manera también gasto público y poner a la gente a producir, a emprender y a ser personas vitales y a ser personas que sean consecuentes con una productividad para la sociedad. De una manera muy resumida, dejamos esa pequeña propuesta de impacto económico de país y desde luego dejamos finalizado nuestro programa con una invitación para nuestro próximo programa, en el cual estaremos ya en el mes de julio, aproximadamente por la semana del 21 de julio, entrando nuevamente en actividades. Entonces, despedimos nuestro programa. En el día de hoy nos colaboró David Enrique desde la producción y desde luego desde esa muy buena labor que ha hecho en la sección Derecho para Todos, y también a Nelson Duarte, quien nos apoya en el Control Master, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Fue con el tiempo que entendí.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.